Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar la carrera que va antes del parón, la carrera de Hungría, en el que una vez más Max Verstappen ha ganado, yo creo que casi ya para sorpresa de nadie, porque pase lo que pase sabemos que Ferrari en algún momento va a estropear la estrategia y le va a dar oportunidades a los demás. Yo no sé si es que es muy altruista y quiere compartir puntos con todo el mundo o no sabemos bien qué pasa. Vamos a presentar aquí a los compañeros que tenemos de momento en el día de hoy, así que hola Julio Romero.
Hola Ángel, hola equipo, pues sí, lo has definido muy bien Ángel. Ferrari regala la victoria porque hoy era una victoria clara de Ferrari, como ha sido ya en otras ocasiones, ¿no? Y misteriosamente, porque vuelvo a repetir, para mí esto es un misterio, no vemos normal. Lo hemos comentado, ¿no?, en nuestro grupo interno, incluso Héctor y yo lo hemos estado diciendo, que sin ningún tipo de información ni ningún tipo de aparato que nos pueda proporcionar datos exactos de la carrera, de neumáticos y tal, oye, no hay que ser un ingeniero para saber que hay cosas que no son normales, que no se entienden. Yo todavía estoy intentando entender por qué le han puesto unos neumáticos duros a Leclerc hoy. Es que no lo sé. O sea, creo que nadie puede tener esa respuesta, porque es algo que se sabía que eran unos neumáticos que no iban a funcionar, que no valían para nada. Pero bueno, ahora durante el programa vamos a analizar todo, porque yo creo que con Ferrari nada más tenemos para hacer no uno, sino dos y tres programas.
Un monográfico solamente con las desventuras de Ferrari. Fíjate que hoy llevo una camiseta aquí de los Comecocos. Yo creo que los fantasmas son los estrategas de Ferrari, ¿vale? Y el Comecoco es el que al final se lleva los puntos, que es Max Verstappen, ¿no? En fin. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, chicos. Pues nada, pues ayer flipando con la primera pole de Russell con Mercedes y en la Fórmula 1, y hoy pues la verdad que ha estado bastante entretenida la carrera en un circuito que en teoría no se podía adelantar, pero ya hemos visto que el bueno de Verstappen salía en décima posición y es un monstruo adelantando el tío.
Sí, de hecho lo de Russell ni la propia escudería sabían qué narices había hecho Russell para conseguir la pole. Creo que le estaban preguntando de un box a otro, del de Hamilton a Russell, mira, ¿qué coño habéis hecho? ¿Y qué habéis comido? Porque, de verdad, es que no se explica qué habéis hecho con Russell. En fin, bueno, no había hecho ningún sector en morado, pero sin embargo el global lo había hecho tan bien que hizo la cuadratura del círculo, ¿no? Y le salió una pole donde nadie lo esperaba. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola chicos, pues aquí todavía intentando entender esa estrategia de Ferrari, como ha dicho Julio. Ya no es que vaya a perder el Mundial, es que no lo va a pelear, es que así es completamente imposible. Y hay una imagen bastante llamativa del prepodio de Verstappen, Hamilton y Russell. Verstappen dice, no, Hamilton es el que dice, los Ferrari van con duros, y dice Verstappen sí, y los tres se ríen como diciendo, ¿a quién se le ha ocurrido esa descabellada idea? Después de que además los Alpine y los Haas los montasen y viesen que, ¿sabes?
Que no funcionaba, ¿eh?
Sí, que tú tienes un coche más rápido, que sí, que vas a ir más rápido que los Alpine y los Haas, pero vas a ir más rápido que los que están luchando con la victoria. Y lo que hemos hablado con Julio en el enlace privado, ¿por qué Ferrari, en vez de cuando hace una estrategia, la cambia en base a los demás? Ve a tu estrategia, porque te anticipas. Si Sainz va con medios para durar, ¿para qué le metes una o dos vueltas después de Russell? No tiene sentido, pican en todo y entonces es que es un blanco fácil. O sea, todos los equipos saben que si yo cambio la estrategia, Ferrari se va a mover en base a lo que hago yo cuando son los líderes. Inexplicable, como ha dicho Julio, no habría parón veraniego para Bandera Cuadros para analizar semana tras semana lo de Ferrari.
Cuando su estrategia se cambia en base a los demás, se le llama falta de personalidad. En fin, seguimos con el compañero que falta. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ángel, Julio, Héctor, David, un abrazo chicos, un abrazo para todos nuestros oyentes. Bueno, pues ya los chicos han comentado un poquito de lo que ha sucedido en esta loca carrera con las estrategias de Ferrari. Y otra imagen con la que yo me quedo es con Binotto saliendo directamente del muro, escondiendo la cara, y creo que es literal, escondiendo la cara. Vamos a analizar todo lo que pasó en la carrera en este programa.
Sí, pues yo como decía, digo, falta un tercio de carrera, se ha ido a tomarse un copazo o algo, porque ya no puede con la vida. A ver, Binotto yo creo que es un crack si se queda en la fábrica, pero yo creo que detrás del muro no es su sitio. Y lo está demostrando, no tiene personalidad suficiente como para estar ahí. Bueno, ahora lo comentaremos. Pero bueno, es que lamentablemente esto va a ser casi monotemático de Ferrari, porque como ha metido la pata tanto durante toda la carrera, que bueno, hay mucho para hablar. Julio, ¿por dónde le metemos mano al despropósito de hoy de Ferrari?
Pues es difícil, Ángel, porque yo creo que todo el mundo, después del tipo de circuito, de cómo van los Ferrari, porque hemos dicho que los Ferrari, si no tienen problema, tanto Leclerc como Sainz pueden ganar las carreras, ¿no? Hemos visto que han abandonado liderando carreras con unos gaps grandes, ¿no? Y cuando no ha ocurrido algo en fiabilidad, ha sido la estrategia, pues como ocurrió en Mónaco, ¿no? Donde nos echamos también las manos a la cabeza con ese doble pit que hicieron, con entra en el box, ahora no. En fin, unas cosas que no se entienden. Es decir, estamos hablando de Ferrari, no estamos hablando, con todo respeto a otro equipo, pero estamos hablando de Ferrari. Que, como yo siempre digo, para mí, en estrategia los número uno son Red Bull. Siempre lo han demostrado desde hace muchísimos años. Y, oye, perfecto, pero es que Ferrari, un equipo como con tanta solera, o digamos del equipo, de los equipos en la Fórmula 1, tú te puedes equivocar una vez, porque evidentemente, aunque tengamos informaciones que nos den ordenadores, otro tipo de sensores, X, te puedes equivocar, porque al final la decisión que la toma es una persona. Pero es que no podemos ver desastres, tantos desastres. Es decir, es que lo de hoy, que tenía que haber sido un 1-2 de Ferrari, por condiciones del circuito, por cómo iban los Ferrari, por los problemas que ha tenido Red Bull, incluso en Quali. Es decir, es que se está poniendo todo de cara. Es decir, haz lo que tengas que hacer tú, lo que ha dicho Héctor. Haz tu estrategia. Estás dominando, que ellos quieren hacer lo que sea. Perfecto, hay que vigilarlos por el rabillo del ojo. Pero tú sigue tu estrategia y sigue adelante, que al final te falla. Bueno, has hecho lo que realmente creías que iba a ser normal, o lo que con lo que podrías ganar. Y entras casi seguro dentro de una normalidad, ¿vale? Que al final Red Bull, pues, han sido más listos y te han ganado la estrategia. Perfecto, pero no he hecho nada fuera de lo normal, como ha pasado hoy. En lo que vemos aquí unos bailes de piloto para adentro, el otro entra, como entra Verstappen o entra Russell, yo entro ahora. Y vemos a un Leclerc que iba de lujo, que iba perfecto, venga, y ahora para adentro, y ahora te metemos... Es que le han puesto neumáticos duros y después neumáticos blandos. ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿En qué ha avanzado Leclerc? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que incluso, lo hablábamos nosotros, en la primera parada, digamos, cuando entra Verstappen, en la primera parada me refiero ya a falta de 30 y tantas vueltas, ¿no? La última sería. Yo creo que Ferrari tenía que haber esperado un tiempo, ver cómo se comportaban sus coches, incluso abrir un gap. Que tienes dos coches contra uno, ¿vale? Porque Checo iba más atrás. Es decir, vale, puedes hacer dos estrategias diferentes con Carlos y con Leclerc, ¿vale? Y por lo menos asegurarte la victoria. ¿Qué te puede pasar? ¿Que el señor Verstappen se te ponga en medio y te haga un sándwich? Bueno, vale. Pero la victoria en Ferrari, yo creo que ajustando cuatro cositas, la tenían en el bolsillo. Y es que no han hecho ni podio. Pero, ¿cómo le ponemos a esto? ¿Qué nombre le ponemos a esto? Es que es muy difícil analizar lo que ha pasado hoy. Porque, como digo, de una victoria que era prácticamente asegurada, que evidentemente esto es Fórmula 1, puede haber lluvia, puede haber fiabilidad, pero como digo yo, la fiabilidad no la sabe nadie. La fiabilidad es, como le pasó a Leclerc liderando en Francia, se le rompe el acelerador y fuera, ¿vale? Eso es mala suerte, ¿no? Como hoy ha tenido mucha suerte Verstappen después de haber hecho un trompo. Ahí está la diferencia. Pero eso es suerte. Pero la estrategia, ¿no te puedes cargar una carrera donde prácticamente podías ganar haciendo unas cosas aparte? Como digo, yo no me voy a meter en entendido la materia, incluso comentaristas, gente en redes sociales, que son profesionales de hecho, dicen, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han puesto este neumático? ¿Por qué han cambiado o han metido en este momento a Leclerc y le han puesto esto y después lo han sacado? No, para hacer vuelta rápida. No, tampoco. Yo no lo entiendo, Ángel. Ya te digo, ya me gustaría a mí que alguien o vosotros alguien me explique cuál era la estrategia de Ferrari y en qué ha consistido la estrategia de Ferrari en la carrera de hoy.
A ver, para empezar, si ves que empiezan a entrar en boxes, es normal, es que habían puesto el neumático blando. Tú vas con medios, tienes que ir más largo. ¿A ti qué te importa? Es decir, la estrategia ideal, y la comentaba Cuquerella, era vas con medios, vas más largo, y después cuando ya entras en la ventana del blando, metes blando. Se acabó. Era así de sencillo. Punto. Nada más. De pronto...
Bueno, y Ángel, perdona,
sí.
Lo voy a entrar también en los pit stop, porque encima ya apaga ya y vámonos, porque te puedes equivocar una vez, pero un Carlos, yo no sé qué ha pasado hoy, dos veces, unas paradas lentas. Es que, macho...
He apuntado, Julio, cuál es el tiempo medio de parada de Ferrari durante toda la temporada. 3,8 segundos. De media.
Tú fíjate, de media. Te gastas millones de euros en el túnel de viento para ganar décimas y en las paradas que puede ocurrir en la temporada hay errores. Todos los equipos tienen dos, tres paradas al año. Lo que no puedes estar es todos los fines de semana teniendo paradas de 3 segundos para arriba. Eso es... Eso no es tolerable en un equipo, pero no en un equipo, ni en un equipo ni en Williams, o sea, ningún equipo puede permitirse eso.
Efectivamente. Es que todos los demás equipos, mira, Red Bull te suele hacer paradas de 2 segundos y medio, 2,4, 2,5, 2,6, equipos, digamos, de baja tabla, 2,9, pero nosotros, 3,7, 3,8, 3,9, 4 segundos, cuando no peor. Hoy McLaren ha hecho una de 2,2 con Ricciardo. Por favor.
Y con Checo hicieron una de 2,1, ¿eh?
Claro.
Eso, lo que dice, ¿habéis visto la de Checo que pusieron la cámara justamente abajo? Que se ve perfectamente cómo entra. Es que ha sido un plano impresionante porque se ve el monoplaza entrar, quitar las ruedas, poner y salir. Es que ha sido increíble, digo, macho.
Bueno, ahora que menciona Checo, has comentado de Julio el tema de la estrategia, que suele ser el mejor en estrategia Red Bull, pero es que cuando las cosas salen mal, es decir, ocurre un trompo de Max Verstappen y yo, lo que ha hecho Checo para salvar a su compañero, yo, el símil que le pongo es como cuando en la guerra tira una granada y alguien se tira encima para que reviente él y salve a sus compañeros. Ha sido lo mismo, ha sido una salvajada, es decir, no he visto un escudero igual, ¿vale? Es decir, se pone en medio diciendo, las balas a mí, ¿vale?
La palabra
¡sálvate! Escudero, ¡corre!
La palabra escudero, ¿no, Ángel? Hoy ha sido...
Igual,
porque sí, efectivamente, la imagen de Verstappen dando vueltas, que igual que se podía haber estampado contra el muro, pues tiene la gran suerte de quedarse ahí. Encima viene detrás Checo y parece como que se hace grande y claro, los demás frenan.
Sí. Le ha faltado estirar las manos y dice, aquí no pasa ni Dios.
Saca un cartel, ¿no? Stop.
Sí. Un poco y en diferencia,
Ángel, con un poco que ya comentaremos lo de Alpine, lo que pasó con la salvajada que hizo Alpine, que a Esteban Ocon y Alonso les gana Richardo, haciendo un poco referencia a lo que menciona Julio, es que Ferrari juega, en vez de jugar con sus estrategias, teniendo que Max Verstappen arrancaba en la décima posición y ellos arrancaban en la parte de adelante, parece que van jugando con las estrategias de lo que viene haciendo el de atrás y no con lo que tú tengas la posibilidad de hacer porque estás adelante. Y eso es lo que te merma porque estás pensando, no sé si el estratega está pensando, poniendo ojo y medio en la situación del que viene atrás y no poniendo la atención suficiente que es a manejar la estrategia para poder cosechar los puntos para mantenerse adelante, para mantenerse al frente. No necesitamos ser estrategas para saber que la decisión que ha tomado Red Bull poniendo los duros a Leclerc estuvo mal. Los mismos pilotos lo han comentado en el prepodio.
Arturo, pero es que normalmente, normalmente tú te fijas en el neumático que pone la otra escudería para saber si va bien o mal. Porras, si ves que Alpine ha puesto duro y va mal, va fatal, que no coge temperatura, pues no lo pongas. Si no, claro, funciona, no lo pongas.
En un ambiente de 20 grados, que es que hacía frío, es que hacía, claro, frío además.
Y ponen las piedras, ¿eh?
Sí, es que no estábamos en Abu Dhabi a 40 grados, es que estábamos en Hungría con una tormenta a 20 graditos.
Que ha tardado 15 vueltas en bajar del 25. Sí, por sí, favor.
Sí, sí. Bueno, la diferencia que tenía simplemente con Sergio Pérez, con los neumáticos medios ya más gastados, y le pones y no pudo hacer.
No, es que...
Nunca llegó a estar... La única parte donde estuvo más cerca de Leclerc, la única parte donde estuvo más cerca... Perdón, adelante.
Sigue. Es que vas con... Creo que
No. Lo que pasa es que no tenía sentido. La única parte hasta donde Leclerc se pudo acercar era cuando ya estaba el safety car, el virtual safety car, pero no pudo. O sea, ¿dónde metes? Porque tenías la posición asegurada, híjole. Desastroso. No encuentro más por dónde mencionarlo, pero ha sido desastroso. Esa estrategia donde le echas... Donde Ferrari tiene el mejor coche y echas a perder el trabajo que han hecho los pilotos, y el tener el mejor coche lo echas a perder todo. Y eso, súmale que ahí está siempre Mercedes y está a una carrera de seguir el segundo lugar en el campeonato de costa.
En constructores, porque en pilotos ya han adelantado Russell a Alonso.
Efectivamente. Ahora voy contigo, Héctor. Mira, los pilotos han quedado de Ferrari tan rotos anímicamente que estaba aparcando el coche Carlos Sainz y estaba Leclerc esperándolo como diciendo, tío, ¿nos vamos de copas o algo? Porque esto yo no, de verdad, no sé ya qué hacer. Es decir, tú y yo trabajamos y aquí tiran por la borda todo el trabajo. En fin, es una historia. Es que tú plantéate de que salen segundo y tercero. Por fin, Max Verstappen hace una mala clasificación. Sale, que ha salido décimo, ¿no?
Décimo.
Sale décimo. Checo Pérez también muy atrás.
En Hungría, donde no se puede adelantar.
¿Qué importa que Russell esté primero? ¿Qué importa que Russell esté primero si yo me estoy jugando el Mundial con Red Bull, que están atrás? Pues nada, vamos, como decía Julio, a nuestra estrategia. Nosotros tenemos que tener la voz cantante. Da igual lo que hagan los demás. Pues nada, es decir, en 5 vueltas han arruinado por estrategia la carrera de los 2 pilotos. Increíble. Héctor, ¿qué opinas de todo esto?
A ver, cuando tú tienes una estrategia tienes que ceñirte a la circunstancia que has elegido porque tienes tus datos para ello. Si estás liderando o eres el equipo líder, porque al final eres el coche más rápido, no puedes, son los demás los que tienen que improvisar. Ferrari hoy no lideraba, iban segundo y tercero con el coche más rápido en pista y con un Russell que es muy bueno, pero el Mercedes no era hoy un contender para la victoria, por lo menos el de Russell. Se veía, no ha tenido ritmo el viernes, ayer tuvo una muy buena vuelta que le hizo la pole, pero iba a ser muy difícil que Russell tuviera una victoria, opciones de victoria, en una circunstancia de carrera normal. Entonces, ¿quién tiene que improvisar? Mercedes y Red Bull para intentar cazar al coche más rápido. Para intentar, como no te van a poder sobrepasar en pista, voy a tener que innovar con la estrategia. Si tú tienes el coche más rápido, no innovas. Es decir, coge Russell y elige el neumático blando. Sabes que va a arrancar mejor y que durante 4, 5 o 6 vueltas hasta que empiece el deterioro del neumático va a ser más rápido que tú. Pero a partir de ahí sabes que tú vas a ganarle terreno. Entonces, Russell entra en la 12, me parece que ha sido. ¿Para qué coño, con perdón, a Sainz con medios que puede aguantar hasta la 25-30 le metes 1 o 2 vueltas después sin meternos en que la parada ha sido mala? ¿Para qué le has puesto el medio? Para eso ponle el blando. Claro. Y luego, como ha dicho Cuquerella, es que tú, como estrategia, como matemática, que esto es matemática, tú estás sabiendo que voy a pasarlo mal en los 2 primeros tercios de las carreras, pero cuando a 15 vueltas del final ponga el blando y esté 10 segundos por detrás, es que te voy a coger en 3 vueltas y por narices te voy a adelantar porque aunque tenga 10 kilómetros por hora menos que tú en punta, mi neumático es tan rápido que no vas a poder aguantarme detrás. Entonces aquí la cuestión es lo que estamos diciendo. Por esto, por este motivo exactamente, Fernando Alonso en el 2010 perdió el campeonato. Porque entró Weber, metieron a Weber y Ferrari dijo, entra Weber, que no es el contender, que era Vettel, mete a Alonso. ¿Y para qué? Entonces tú lo que no puedes hacer es, y os lo he dicho en el chat, ahora mismo como estrategia, ni Ferrari ni Alpine son equipos buenos, no son competentes en estrategia. Y no tienes más que ver que por entrar en que, lo he dicho, Hamilton ha quedado segundo. Hamilton salía muy atrás. Hamilton llega a salir un poco más delante. Y ya no es que gane Verstappen, es que Ferrari no tiene ninguna opción contra ese ritmo de Hamilton. Pero ojo, es que lo ha dicho Cucurella, Hamilton ha hecho la estrategia con un coche más lento que iba a hacer Sainz. Esa es la estrategia que tenía Sainz al principio, la claro. ha hecho Hamilton con un claro. coche más lento y ha salido. Entonces, ¿para qué leches innovas cuando lo que estás haciendo es atacar? Así pues, pues no, imagino que Maranello y los periódicos de Italia estarán que arden. Mañana. Mucha, he visto que hay Leclerc ha tenido un poco más de voz discordante, pero ya he visto que el equipo es lo de, no, es que hoy no teníamos ritmo. No, a ver, hasta el aficionado más simple de Fórmula 1 que no entiende sabe que hoy, o sea, a ver, no te estoy diciendo que delante de las cámaras te autoflageles, evidentemente aquí hay que mantener una cohesión de equipo y tampoco vas a decir somos los peores del mundo, pero no puedes hacer eso porque también le la cara, o sea, no hay, como has dicho tú, Ángel, no había nadie en Twitter que no fuera mínimamente entendible y dijera, pero señores, ¿qué estáis haciendo? Que no, que es que, y como ha dicho Julio, lo hemos dicho ya, ¿qué es lo bueno de tener al coche el primero y el segundo? Que si te falla uno, te falla el otro por un error humano, un error de fiabilidad, te va a ganar el otro, pero salir segundo o tercero en Hungría, sin lluvia, con un virtual safety car que no ha influido en las paradas, y acabas cuarto y sexto, no es que los demás lo hayan hecho muy bien, es que tú lo has hecho mal. Red Bull ha hecho una estrategia normal y tú les has dicho, toma, la victoria para ti. Es más, el de WTF 1 ha dicho, sí. Max Verstappen ha adelantado a... Esto le pasó por el grupo.
Están jugando al póker. Mira, esto es el resumen de las paradas de Ferrari. Dice, anda, que mis mecánicos estaban jugando al póker. O no sé qué estaban haciendo.
Hay que dar las gracias a Verstappen, que ha adelantado a Leclerc. Ha dicho, bueno, pues me voy a hacer un spin, un este, por darle salsa. Ya está, porque visto lo visto, ya lo digo, en la presala de podio, los tres riéndose de cómo a quién se le ha ocurrido montar el neumático duro.
En fin. No. Esto es increíble. David, venga, comentarios.
Pues nada, es que es lo que estáis diciendo. Que hagas un trabajo, que tienes un coche para acabar primero o segundo y que lo tires por la borda poniendo los neumáticos duros cuando Alpine entra en la vuelta 19, que yo me he quedado... Cuando han sacado los neumáticos de todo, digo, ¿por qué han puesto duros?
Sí, que tú me has comentado... 19,
digo, lo mismo quieren llegar hasta el final. Pero claro,
tú me comentaste que te dice, me habré dormido, ¿qué ha pasado aquí, no? Para que hagan esta locura.
Me pasa como en Los Vengadores, que me dormí y me pasó más o menos lo mismo, pero dice, además que dice, pero vamos a ver, si estamos en la vuelta 19, ¿por qué pones duros? Todo, vamos, yo no sé lo que pretendían 51 vueltas con los neumáticos duros, pero hasta que calientes esos neumáticos, que son piedras, con 20 grados de temperatura, que habría 30 y pocos en pista, eso para calentarlo tienes que tener, vamos, un reactor.
Y encima no es Hamilton, a Leclerc, que es fino conduciendo, porque si dices un piloto que... Porque Leclerc es muy bueno, pero es muy fino. No es un piloto claro. que no sabe,
claro, además es que Leclerc a mí me recuerda mucho a la conducción que tiene Fernando Alonso. Que son muy, muy finos y van ahí al segundo. Y le pones unos duros, pues dices, tío, ¿qué haces?
Nuestros oyentes que sepan que en España, después de la carrera, ha sido trending topic en Twitter, Stop Inventing, tres semanas después del Stop Inventing original.
Que por cierto, lo dijo Ángel en el chat, dijo, ¿tendremos hoy Stop Inventing 2?
Julio, pero es que, para colmo, que se supone que iban a respetar la estrategia original con Carlos Sainz en el sentido de poner medios y luego blandos, pero ponen el medio antes de tiempo, con parada de 4 segundos, meto en tráfico a Carlos Sainz para que queme en las primeras vueltas, porque recordad lo que decían del neumático, tiene memoria, si maltratas al neumático sí, al principio, lo vas a quemar y no va a tener ritmo, que es lo que le pasó después con el medio. Y en vez de esperar a cuando realmente se abre la ventana para meter el blando, vamos a ponérselo en nivel súper difícil. Vamos a meterle unas cuantas de vueltas antes, dos o tres vueltas antes, para que las dos o tres últimas vueltas tampoco tengan neumático, ¿vale?
Sí. Lo gracioso es que seguramente en esa vuelta llega a haber un virtual o un safety car y Ferrari decide no entrar, porque es hacer al revés lo de lo que impera la lógica.
Y también estamos hablando de que esto que ha sucedido hoy no es nuevo. No es la primera carrera que se echa a perder con estrategias, ¿no? Eso es lo peor. Lo acabas de comentar, Ángel. A Binotto le queda grande el papel. ¿Cómo es posible también que en las fábricas estén trabajando tan duro para tener el mejor coche de la parrilla, que es el mejor coche de la parrilla, indudablemente? Tienes a dos muy buenos pilotos que cometiendo errores o no, pero cuando no cometen errores, ellos, la estrategia y el muro es quien se hace cargo de echar a perder las cosas. Entonces, ¿qué es lo que debería de pasar? Pues poner una persona que esté al frente, que tenga una personalidad donde ponga las cosas en orden. Y no sé si sería bueno a media temporada dar un paso adelante de Binotto para que a ver si pueden recomponer esto, porque aguas que ya lo repetí. Mercedes está a nada de cacharlos.
Pero si David Coulthard ha dicho a Verstappen en la entrevista, no te esperaba y menos en esta posición. Y Verstappen ha dicho, nosotros en la estrategia contábamos con estar cerca del podio. Esa era la estrategia de Red Bull, porque sabían que por muy rápido que sean y por muy veloces que sean respecto a Mercedes o McLaren, es Hungría y dicen, hay que adelantar en Hungría, lo cual es difícil. Y ellos se veían intentando entrar al podio y se han encontrado con la victoria porque Ferrari le ha dicho, toma, para ti, majo.
Claro. Joder, gana tú, que a mí me da risa.
Es que no...
Sí. No se decía lo de con el fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte, son 11 contra 11 en el que al final acaba ganando Alemania de penaltis. Pues en Fórmula 1 es un deporte de automoción en que al final Ferrari estropea la carrera por estrategia y gana cualquier otro. Pues
fíjate, ¿vale? Fíjate que después de la segunda parada, que Carlos ha sido todo el fin de semana más rápido que Leclerc en este circuito, después de la segunda parada se estaba como a 2 segundos, 2 segundos y medio cayendo y decían, Carlos está perdiendo ritmo. No, Carlos lo que está psicológicamente estroce diciendo, me estoy aquí dejando cogiendo los pianos, siendo agresivo, y cada vez que entro voy más atrás. Entonces, claro, eso mentalmente, son humanos. Hasta Leclerc, que ha habido un momento, tú lo has dicho, Ángel, Leclerc al bajarse el coche era el sentido de qué ha servido todo el esfuerzo que he hecho yo hoy para nada. Para nada.
Para nada. Absolutamente para nada. De hecho, bueno, ahora en un momento pondré cómo está el tema de la clasificación, un poquito para llorar y eso.
Ya está Oriol ahí poniendo vino.
De hecho, Arturo, es que la declaración del entrevistador es que ni se le esperaba a Max hacerle la entrevista, ¿no? Pero claro, a ver, Max, él a lo suyo, él un ritmo increíble, incluso con vuelta de 360, aún así, gana, que eso ya es decir mucho. Cuando tiene un fallo, tiene a Super Checo Pérez atrás para cubrir las espaldas y aquí no pasa ni Dios. Es decir, hacen bien la estrategia. Red Bull, porras, es que al final se trata de hacerlo bien y cuando tienes un mal día, aprovechar los errores del rival, que es lo que siempre hace. Entonces, pero es que ahora se acerca el drama 2.0. El Mundial de Constructores, Ferrari va camino de ser tercero. En fin.
Sí, porque Mercedes está y lleva todo el año ahí con un coche un poquito inferior, pero ahí llevamos dos carreras con doble podio.
David, ¿sabes lo que ha pasado? Lo que ha tardado Hamilton en despertarse, porque Hamilton ha empezado muy flojo. En el momento que Hamilton ha cogido la directa, se acabó.
No, sí, y que pero, hablamos.
Que es lo que decíamos la carrera pasada.
A principio de temporada, que decíamos. ¿Cuándo llegará Mercedes? ¿Te acuerdas? Le decíamos, sería lo suyo que llegara para ver una lucha 3. Pero como siga esto, va a haber una lucha 2, pero entre Red Bull y Mercedes, como sigamos así. Porque evidentemente la mejora de Mercedes ya va siendo notoria. Ya están entre el primero y el tercero. Acordaros, gente, decíamos, han quedado cuarto y quinto, bueno, es porque uno de los cuatro ha fallado, pero están ahí pescando. Pero ahora están pole como se hicieron ayer y se están subiendo el podio. Entonces, ya llevan dos carreras directas consecutivas. Es decir, cuidadito, que lo mismo Mercedes cada vez más cerca. Y esperemos después de este parón, a ver si nos llevan alguna mejora más, tipo como el año pasado cuando pasó en Brasil y nos encontremos un Mercedes
Estadísticamente, el parón de verano perjudica a Ferrari de siempre, desde hace años. Ferrari siempre suele ir un bajón muy importante.
Sí, como Mercedes entre en configuración modo reactor. Cuidado. Ya veremos.
Lo comentamos. Mira,
porque Alpine está muy lejos ya, pero...
Bueno, Alpine, bueno, hay oyentes que nos están preguntando por Ocon, ¿vale? Sí. A ver, todo lo contrario de lo que ha hecho Checo Pérez, ¿no? Es decir, voy a aguantar aquí a los rivales para que mi compañero siga adelante, ¿no? Es decir, pero Ocon retiene a su compañero para que McLaren pase, ¿no? Ricardo, venga, pase usted, que yo voy aquí a parar a mi compañero, ¿vale? Para que si yo no paso, él tampoco, ¿vale? Porque si yo no quedo delante, a mí no me importa el equipo. Yo prefiero de que Alonso quede detrás mía, que al final ha sido para nada, porque al final Alonso ha quedado por encima de él. Pero en vez de quedar quinto y sexto, yo qué sé, ¿vale? Pues otra oportunidad perdida. Y en fin, Alonso ha dicho que no ha visto eso en su vida. Que le retenga así un compañero que no lo ha visto en su vida. Y nos podemos remontar incluso al fatídico 2007 con Hamilton, pues, es decir, ni siquiera con Hamilton ha vivido cosas así.
Bueno, no, pasa de vez en cuando.
Es decir, y bueno,
se ponía difícil.
Y esto es todo enlazando una cosa con otra. Ya Ocon las tuvo con Checo Pérez. Ahora con Alonso. ¿Vale? En fin, bueno, ¿qué opináis del tema Ocon Alpine, Arturo?
Es que lo comentó, creo que Héctor, ahí está la diferencia donde tienes un equipo que sabe manejar también y sabe gestionar a los pilotos para que puedan poder sobrellevar la carrera los dos. Y Sergio Pérez creo que entendió bien que él no tenía el ritmo para pasarlos a los dos. Yo creo, dependiendo de lo que ustedes me digan, pero creo que en el momento del trompo de Max Verstappen, incluso Checo pudo haber pasado a Max. Sin embargo, creo que se retrasa porque sabía que el ritmo no lo iba a tener y lo protegió. Lo de Esteban Ocon, pues nuevo no es, porque ya bien lo mencionaste, cuando estuvo con Sergio Pérez en Racing Point, tenían este tipo de choques, de desventajas, donde no pensaban en el equipo y que al final de cuentas el perjudicado siempre era el equipo. Entonces, al fin le hace falta poner un poco de orden con sus dos pilotos. Bueno, en este caso nada más con Esteban Ocon, porque sabemos que Alonso es un piloto experimentado que sabe mantener la cabeza fría y dice, bueno, venga, pero que le de, todavía después de perjudicar a tu equipo, le regales la posición a otro, al rival que está detrás de ti, pues es para cabrearte y es para pensar, pues, ¿en dónde están? ¿Qué estrategias manejan o cómo gestionan ellos a sus pilotos? Y acá lo de Checo Pérez, pues sí, podemos decir un piloto segundo, un piloto, pero ese piloto sabe agarrar y llevar el agua para su molino. Y es lo que ha hecho definitivamente hoy, que gracias al no desesperarse y al saber gestionar la carrera y saber en la posición en la que se encontraba, porque él no tenía el ritmo, por la razón que tú quieras, de estar con los de adelante, supo gestionar la carrera al punto de acumular una gran ventaja de puntos y llevársela para el campeonato antes del parón.
Julio, vamos contigo. No sé si va a poder conectarse. A ver, opinión sobre Alpine, ¿vale? Y ya, sí. Si eso, vemos que está un poquito apurado hoy de tiempo, así que ya cerramos, bueno, contigo.
No, tranquilo. Lo que comentaba Arturo, el agua para el molino, el único que la lleva es Checo, porque tú te pones a mirar en el resto de equipos y esa defensa de escudero a ultranza que hace Checo, yo no la veo en ningún equipo. No la veo con nadie. Si nos vamos a Ferrari, vamos a dejarlo mejor. Si nos vamos a Mercedes, hoy hemos visto un Russell peleón, lo único que pasa es que llevaba neumáticos más, bueno, llevaba más medios viejos, y Hamilton, ¿no? Sí, aparte eran más viejos, Hamilton llevaba soft y mejor y con menos vueltas, o sea, más jóvenes, por lo tanto, y aún así Russell no se ha echado a un lado, ¿sabes? Como si hemos visto en Poi Checo con lo del tema del 360 o incluso cuando iba por Leclerc, cómo se ve Checo apartándose, es decir, te pones a mirar el resto de equipo y yo dudo prácticamente, confirmo que no hay esa defensa en ningún equipo. Es decir, cada piloto, el mayor enemigo, siempre lo decimos, está dentro de tu box, ¿vale? Y este año en particular, que yo lo he expresado aquí muchas veces, Checo incluso le ha podido echar la pata por encima a Max Verstappen. Al final, por una cosa o por otra, pero Checo lo hemos visto ganar. A Checo lo hemos visto pole, a Checo lo hemos visto poder ganar una carrera y frenarlo. Y aún así está haciendo un trabajo de escudero. O sea, Checo, solamente hay uno. Un Checo. No es un escudero, es Checo Pérez. Porque el resto son compañeros que evidentemente tienen que trabajar para su equipo y tienen que hacer caso a las órdenes del equipo. Pero, ¿cómo lo hace Checo? Creo, ¿eh? si alguien me puede decir, no, mira, hay un caso particular, tal piloto y tal piloto, vete con Stroll, lo hemos visto cacetizándose también. Si me habláis en William, Latifi...
Oye, Julio, el equipo lo notó también cuando estuvo en la fotografía de para celebrar la victoria de Max Verstappen, el equipo lo notó y también Sergio Pérez se veía contento porque se veía la unidad que hubo ahí, ¿no? Como supieron bien que había hecho el trabajo, claro. Aparte de que remontó y quedas en una quinta posición, dices, bueno, pues el rescatable algo, pero todavía ayudar, entonces ahí se notaba, todavía se sigue notando esa camaradería que no se ha visto, hay que mencionarlo en Ferrari, ya para despedirme, muchachos, me tengo que ir, pero Ferrari se ha notado de pronto que hay un roce pequeño ahí porque a veces Carlos viene demasiado fuerte y el equipo lo frena para que darle la preferencia a Leclerc. Híjole, pero esto que estamos mirando con Sergio Pérez, bueno, pues ha sido para destacar el día de hoy. Chicos, los tengo que dejar, me tengo que ir. Julio, equipo, un abrazo. A todos los
oyentes. Un abrazo. Yo me acuerdo de la palabra, el calificativo de Max, con respecto a Checo en la última carrera del año pasado. Checo es una leyenda, dijo, sí, es sí, una sí. leyenda. Sí, hombre, es, sí. Siempre contar con alguien así en tu equipo, bueno, y es normal, ¿no?, que le renovaran.
Ojo, que recordar que Checo ha tenido recado este fin de semana de Marco diciendo que sabía que a lo mejor bebía demasiado tequila. Helmut Marco ayudando a la gente. Ayudando.
Marco está para asilo ya. Es del club de.
Si es del abuelo, hostias.
Sí, sí, sí.
A mí me encantaría tomarme un café un día con Helmut Marco.
No, se, lo, visto, ¿no? se lo tiras sí, a la cara al final. Sí, toma.
Tú lo has visto, ¿eh? Y sí, seguro sí. que da miedo. Es como el conde
sí.
de Drácula.
Sí, a ver, sí. Es que cuando se pongan a tomarse un café Eccleston con Helmut Marco, pues arde Troya. Joder. Eccleston el otro día diciendo que Putin era buena gente.
Ahora, y a eso súmale Nelson Piquet y ya tienes el trío.
La coctelera, ya ve que se saca de ahí.
Sí, madre mía.
Sí, es que, en fin. Bueno, pues lo dicho, bueno, pues seguimos con más historias, porque claro, toca hablar también del papel de Mercedes. Hemos hablado un poquito de Ferrari, de Red Bull y Mercedes. Bueno, destacando el vueltón que se saca Russell en clasificación, que se le ha puesto difícil a Leclerc para pasarle. La defensa que ha hecho con respecto a Leclerc es increíble. Y después que los dos pilotos ya lo llevan haciendo muy bien muchas carreras, no fallan, tienen fiabilidad y siempre están ahí sumando podios y más podios. Creo, mira, voy a mirarlo exactamente, pero en cuanto a podios tiene... Russell tiene bueno, 5 podios, Hamilton tiene 6 podios, Russell super regular, 158 puntos, Hamilton 146, están cuarto y sexto en clasificación de pilotos, pero es que en fabricantes ya están a 30 puntos de Ferrari, con los mismos podios que Ferrari, 11. Increíble.
Y un Hamilton
mismo podio sin ganar carreras.
Y un Hamilton que arranca ahora. Que sí. Hamilton se ha incorporado hace 2 o 3...
Hamilton lleva 5 podios seguidos, creo.
Pero Ángel, has dicho tú la defensa ante Leclerc, que ha sido buenísima, pero es que la primera vuelta, el ataque de Carlos a Russell ha sido muy bueno, pero es que la defensa de Russell ha sido magistral. Es que Russell parece que es la primera temporada que está relativamente arriba, que viene a estar en la parrilla y de que todo Dios le pasara. Tiene una capacidad de defensa y está literalmente empezando su carrera, que ojo en lo que se va a convertir este chaval.
Russell es clase mundial. Russell es top.
Lo llevamos diciendo de que, sobre todo Julio y yo, que seguimos la F2 y Ángel también, Russell ya luchaba en F2, se daba con los codos con Norris, con todos. Y se llevó la F2, antes de subir a Williams, se llevó la F2 de calle.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, David? Que además es un piloto que yo veo que si un piloto va a atacar a Russell, un piloto va diciendo, voy a lanzarme con confianza porque este tío me va a cerrar y me va a llevar al límite, pero dentro de lo legal, es que además es limpio, nunca le ves una sola maniobra que dices, uy, ahí no es que haya sido guarrete, pero que se ha ido más allá, no, es que es alucinante la capacidad que tiene.
Claro, no confundir ir al límite con ser antideportivo, ¿vale? Russell va al límite porque tiene que ir al límite porque es un piloto de clase élite, ¿vale? Futuro campeón del mundo, lo hemos dicho un montón de veces.
¿Vosotros creéis que si Bottas siguiera en Mercedes, Hamilton estaría haciendo lo que está haciendo ahora?
Yo creo que no. A ver, Hamilton mejora gracias a Russell también. Es difícil porque Hamilton ya tiene 37 años y está en la cúspide.
Y bueno, pero se lo está poniendo muy, muy, muy difícil. Y lo mismo con Bottas, que no es tanto. Lo mismo...
Pero también hay una diferencia, David, también hay una diferencia en que el Russell es el niño de Mercedes, ¿no? Es su piloto, que lo está madurando y efectivamente
es el futuro de Mercedes.
Y Hamilton... ya va acabando, no sabemos si el año que viene correrá Hamilton, es decir, Mercedes ya tiene que ir mirando la cara. Hoy, lo que iba a decir yo, la cara de Toto Wolff era como un padre cuando, no sé, marca al hijo el gol.
Esto va bien.
Satisfacción plena, es decir, ahí va, es decir, yo creo que ahí estaría la diferencia, ¿no? Que ya, si fuera Bota, habría otro pique porque, en fin, es otro piloto más, pero... George Russell ha hecho lo que ha hecho Mercedes, ha quedado en Williams, ha trabajado con su cabeza agachada en Williams, ha hecho su año, y cuando ha tenido oportunidad ha pasado a Mercedes con un coche que no le llega ni a los talones a ninguno de los favoritos, ni a Red Bull ni a Ferrari, y el tío ha estado ahí quedando entre el primero y el quinto en todas las carreras y boom, 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 calladito haciendo su trabajo. En cuanto le están dando un poquito más potencia al coche, ya se ha marcado una pole. ¿Quién iba a decir que Mercedes va a hacer una pole? Venga, que me diga a mí alguien
que no, Mercedes va a hacer ayer, una pole. Ni Mercedes mismo se esperaba.
En la retransmisión de Dazón, que estaban ya celebrando la pole de Carlos.
Todos.
Yo creo, me imagino la cara de
Lobato.
De Lobato, como diciendo, pero vamos, como la máscara, en la peli de la máscara que se le cae la mandíbula, lo mismo.
Fíjate que Cuquerella nos
ha dejado a todos con el pie cambiado.
Es que David, Cuquerella dijo, he mirado la vuelta y la vuelta no ha sido espectacular, simplemente que los sectores, los tres han sido buenos, han sido verdes, no era ni siquiera el más rápido, simplemente ha hecho lo que tenía que hacer. Sainz ha volado en el primero y en el segundo y regular el tercero, y el otro ha sido medio perfecto en todos, ya está. Yo es que fíjate, a Mercedes hace 2 meses veía que si Mercedes conseguía el podio era por abandono de no uno, sino de un Ferrari y un Red Bull. Tenían que caer 2 coches y ahora llevan 2 carreras metiéndose los 2 en el podio. Ya no. Ahora acaban y Mercedes acaba ahí, lo cual es para hacértelo mirar, ¿eh? Uh-huh. Pero ojo, que es que porque Red Bull es muy, muy buen equipo, que vuelvo a decir. Yo hoy la victoria de Verstappen, si Hamilton sale más delante, habría estado discutida. No se habría, a lo mejor habría ganado igualmente, pero no con los 10-11 segundos.
No.
Porque la carrera de Hamilton es que, lo hemos dicho muchas veces, es que Hamilton parece que no sale en la tele porque está séptimo, octavo, pero de repente se le despeja el camino, él no adelanta, él no se arriesga. Entran todos a Aux y empieza ahí, 35, pa, 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 el Hammer Time que dicen. Y se mete por delante de todos. Es que es una máquina. Y eso, oye, aunque tenga 7 títulos mundiales, que con 37 años, que ya no son 30, ya no son 25,
claro.
Y 7 títulos que dices, ¿para qué voy a estar yo aquí si aunque me pagues 40 millones más de euros, mi nivel de vida no puedo llevarlo más allá? No tengo vida para gastármelo. Es alucinante.
No, por más modelos ridículos que se saque, no se lo va a gastar. Por cierto,
habría que poner Hamilton Wilson para que Bandera Cuadros compremos los cromas para poner aquí detrás, pues imágenes guapas, un plató,
nos vestimos.
Le vamos a mandar una camiseta del programa. Le vamos a mandar ahí se la pone.
Firmada.
Pero
no que la devuelva firmada, la firmamos nosotros.
Bueno, por cierto, se anunciaba de que Vettel, después de al acabar esta temporada, se retira. Vettel empezó el mismo año que Hamilton, en 2007, y quedan, pues creo que por debajo de 2010 quedaban ellos dos, y Alonso que debutó en 2001. Uh-huh. Que recordemos, Alonso competía con el padre de Verstappen y con el padre de Mick Schumacher.
Yes.
Es que esto parece un poco ya de abuelo cebolleta.
Y está buscando y todavía está buscando renovar para competir con el hijo de Verstappen.
O cambiar de equipo.
Va a tener 48 años y va a seguir ahí,
bueno, tío, dando guerra, ¿eh? A ver, los rumores van a ser rumores y durante el periodo vacacional, pues no la te sí, digo sí, más,
sí,
¿no?
Sí, es que eso,
a ver,
lo dice ya, ¿eh?
Si, había, si había 4 o 5 pilotos que terminaban contrato este año, encima se va Vettel, pues bueno, los rumores, lo más sonado ahora mismo, pues es que Alonso seguramente renueve con Alpine, que Mick Schumacher vaya a Aston Martin y veremos si Ricciardo acaba en algún sitio o en la cola del paro. Así que veremos, bueno, porque por rendimiento Norris le está pasando por encima carrera tras carrera. En fin, bueno, cosas que pasan, ¿no? Ya los movimientos de los Latifi, Albon, Zhou y este tipo de...
Sí, bueno, pero Latifi,
veremos.
Latifi se va, creo, ¿no?
Sí.
La Tiffy se puede ir a su casa cuando quiera.
Claro, sí, pero sí. Si es que está ahí.
No, pero va a haber un baile. Hay un baile de pilotos interesante, porque lo que estamos hablando, Ricciardo puede cambiar. Se va Vettel, que da un asiento. La Tiffy se va y otro asiento. En Alpine no sabemos qué va a pasar, porque Zapiazzi también por ahí que se puede meter. No se sabe que había ya un acuerdo con William, aparte con motores Renault. En fin, que podía ir allí. Entonces, Schumacher, Mick, se dice o se estaba hablando que podía acabar en Aston Martin.
Pero Julio, una pregunta con eso. Si Mick acaba en Aston Martin, ¿sale de la órbita un poco de Ferrari? Porque al final Aston Martin es un poco órbita Mercedes.
Claro, claro, no, ya no es... A ver, ellos son pilotos de la FDA y son pilotos que, a ver, te puede correr como Haas o podría ir a Alfa Romeo, como, por poner un ejemplo, como hizo en su día Leclerc. Son Ferrari B, son escuderías, digamos, que pertenecen a Ferrari o que al mismo grupo automovilístico. Pero en el caso de Aston Martin, me temo que tendría que romper ese contrato o no sé si a modo de cesión. Ya hay eso, mundo de negocios, de cesión, de contrato, ahí estás tú más puesto que yo. Pero yo no sé si en el caso de que ya diera el paso a Aston Martin o a un equipo fuera de la, digamos, burbuja FDA, tuviera que dejar ya... No me extrañaría en esto. O sea, de hecho, yo creo que si en el caso de que finalmente Mick pudiera recabar en Aston Martin, ese contrato se rompería.
Es que además hay que tener en cuenta que si Mick, que al final, si entra en Aston Martin, no es para hacer carrera en Aston Martin, es para pulirse, para buscar un nuevo equipo.
Es un pasito más.
Exacto. Si Mick Schumacher está en Aston Martin y detrás de su Aston Martin una carrera viene Hamilton o Russell, levanta el pie y les deja pasar igual que los Alfa Tauri o Zenko o Red Bull. Entonces ahí va a haber un conflicto con Ferrari que es que no lo veo. Ya sabemos que la Fórmula 1 no tiene estas cosas, que soy dueño de un equipo, accionista de otros tres y manejo un cuarto equipo, que tiene estas cosas raras la Fórmula 1 que no se ven en otros deportes.
Bueno, aquí David Kaiser no suena de algo, ¿verdad? Pues comenta que Albon le está pasando algo parecido, está ahora en Williams, que siempre ha estado bajo la lupa de Red Bull, ¿no?
Claro.
O con en su tiempo, que también tuvo que salir de la órbita Mercedes.
Creo que era Mick Schumacher que estaba en la órbita de Red Bull.
No creo. No, eso no me suena. De todas maneras, Mick Schumacher siempre va a estar, a ver, mirado y remirado por Ferrari, por si empieza a destacar. A ver, no va a ser una oportunidad perdida para él, pero sí, si tiene la oportunidad, ya que hay un asiento libre, de dar un saltito más, pues yo creo que lo va a aprovechar, ¿no? A ver, es que también puede que se quede un asiento libre en McLaren, porque Ricciardo...
Es que lo hemos dicho, el movimiento de Vettel era inesperado, porque nadie se esperaba que abandonase este año, y eso es lo que sabemos, es que un movimiento, un asiento, no implica ese asiento, suele implicar luego movimientos de mínimo 3 o 4 asientos, etcétera, etcétera. Ya se está diciendo incluso, se ha llegado a decir Alonso McLaren y Ricciardo quizá Aston Martin, que siempre son rumores que se hablan por el paddock, luego pueden tener más o menos opción o credibilidad, pero esas cosas ocurren y se hablan, evidentemente. Y Alonso está sondeando Alpine y Alonso está sondeando más
mercado, sí, eso está claro. A ver, está sondeando todo el mundo, pero de momento lo que sabemos es, lo que más peso tiene es, lo que más cerca de la realidad puede estar a día de hoy, después puede cambiar, es la renovación de Alonso con Alpine y Mick a Aston Martin. Ahora, esto es F1 y puede ocurrir cualquier cosa.
Así el mismo que, luego bueno. va... Fernando va a McLaren y sube Piastri al Pin.
Todo puede pasar y de pronto a Hamilton se le cruzan los cables y dice el año que viene no corro y le dicen a Alonso, ¿quieres ser mentor de Russell? Venga, vamos. Es decir, puede ocurrir cualquier cosa.
Sí, sí, bueno, ya.
¿Vale?
Sí. Sí, yo creo que quitando a Verstappen y a Checo y por supuesto Carlos y Leclerc, los demás equipos pueden pasar cualquier cosa de esto, o sea, Mercedes lo que dice Ángel, Hamilton dice, mira, no corro más, ya paso, el coche no me convence aquí y tal, y me ha aburrido, no corro más, y en los demás equipos puede haber bailes, o sea, en todos los equipos puede haber bailes, incluso en Alfa Tauri, yo no sé Alfa Tauri su noda qué pasa el año que viene, es decir,
pero es que Gasly tampoco cambio, ¿eh? Fino,
¿eh? Es que claro, también, su noda, pero es que Alfa Tauri es curioso porque tienes Red Bull sin pilotos en la academia, tienes un Tsunoda que ya no es que no esté dando la talla, es que no es competitivo. Lo ha dicho antes Julio, cuando ha hecho el trompo daba más miedo la reincorporación que el trompo, decía cuidado que viene un coche por detrás, y luego un Gasly que ha dado opciones de liderazgo dentro del equipo en las dos últimas temporadas, pero que es un producto desgastado porque Alfa Tauri es un equipo de 3-4 temporadas y luego o das paso a Red Bull o te vas a otro equipo. Gasly lleva ya 5, claro. es que no da para más, es imposible.
Pero que lo de Tsunoda, no te preocupes, que hay varios japoneses en la recámara para meterlo, es decir, si hay que meter un japonés se mete, no hay ningún problema, pero un japonés, en el caso de Tsunoda, un tío que no se preparaba ni físicamente, que no aprendía inglés, a mí me parece una falta de compromiso tremenda, ¿vale? ¿Que es chiquitito y con mala leche? Sí, pero ya está.
Yo fíjate que suelen gustarme más o menos los pilotos por el pilotaje, de que me gusten más o me digan o me gusten menos. Personalmente, unos me caen mejor, pero no había ninguno que me gustase. Pero cuando vi Netflix, veía a uno y decía, pero este chaval es para darle dos collejas. O sea, era un tío que le veía y me caía mal, cuando ni siquiera Stroll o Latifi, que en el volante dices, uff, no me llenan. Pero bueno, pero luego los tíos son gente que puede gustarte. Pero si no es un personaje que dice, lo que dices tú, Ángel, es una falta de compromiso, que está entrenando y de entrenadores como, tío, que estamos trabajando, vamos a ver.
Que le han tenido que cambiar de residencia para tenerlo atado en corto, para asegurarse de que entrene.
Ahora, también digo esto, a lo mejor digo que me cae mal, a lo mejor salimos de fiesta con él y es la leche, porque es lo que le va.
Bueno, en fin.
O no.
Veremos. Bueno, chicos, entramos en un parón. No sé si haremos algún programa de por medio o no, pero bueno, hacedme un, como siempre, un resumen de lo que ha sido la carrera para vosotros. No hemos querido hacer demasiada sangre de la situación de Ferrari, pero es para hacerlo, es para hacer un programa especial solamente con el tema de Ferrari, pero...
No sé si los oyentes recordarán la imagen de Binotto calmando a Leclerc, pues ha ocurrido Ángel calmando a Julio en plan de no, Julio, tienes que no podemos perder oyentes por esto. Hay una imagen que no debe ver la luz.
Sí, bueno. Así ha sido.
En fin, bueno. Chicos, venga, hacemos rondita y vamos comentando. Venga, David, ¿qué ha sido para ti el Gran Premio de Hungría?
Pues mira, ahora que estoy leyendo un comentario de Marcial en Facebook, que pone que si vemos mal a Fernando, yo la verdad que no le veo mal a Fernando. Y puede seguir hasta los 45 años si él quiere, porque está en plena forma y es rápido. Lo que pasa es que, claro, tiene un Alpine. Tuviera un Mercedes, pues a lo mejor estaba ahí haciendo lo mismo que Hamilton. En cuanto a la carrera, pues la verdad que yo me esperaba que fuera menos atractiva, pero al final... Los adelantamientos que ha habido Russell y Leclerc y Hamilton, Hamilton también, y Max, y pues la verdad que ha estado entretenido. Además, se ha notado esta carrera el DRS, que no veas, con una rectita que no es muy larga, no como en otros circuitos que tienen una recta de 2 kilómetros y ponen la zona de DRS a mitad y ya no llegaban. Así que, y nada, y el parón. Pues esperemos que Ferrari se ponga las pilas, porque como siga este camino, lo tiene complicado. Y Mercedes seguro que saca alguna mejora radiactiva de estas y el coche ya empieza a funcionar como tenía que haber funcionado. Y que tiemble Red Bull también, porque si llevan 2 carreras haciendo segundo o tercero, como se descuiden también... Le van a meter mano también a Max, así que veremos qué pasa en Spa.
Sí. Por cierto, voy a poner de nuevo este mensaje. Alfonso Nova nos saluda desde Cancún, qué envidia. Un saludo sí. también para ti, cuando quiera nos invitas.
Yo estoy aquí en Madrid, bueno, yo y Héctor estamos aquí en Madrid.
Aquí estamos pasando calor. Pasando calor.
Pero desde aquí salen todos los aviones, ¿no? Es lo bueno de vivir en Madrid.
Claro, hacemos vuelo directo a Cancún.
Tenemos cuando avión a donde sea.
Cuando en quieras fin. Y nos invita,
madre mía.
Nosotros nos vamos.
Hacemos Héctor. El programa desde Cancún.
Sí, sí, sin problema. Nos llevamos los bártulos. Héctor.
En la playa, además.
Coméntame, Hungría, ¿qué ha sido para
nada,
ti?
Ha sido una carrera interesante, aunque ha habido decepción por todo lo que hemos hablado, pero ha sido una carrera interesante, sobre todo teniendo en cuenta que Hungría suele ser un circuito pues un poco más aburrido. Hemos tenido incluso eso de lluvia sí, lluvia no, esos pequeños errores, ese error grande de Verstappen, y había otro piloto, no me acuerdo quién.
El meteorólogo de Alpine es un cachondo. Sí, sí.
Sí, sí, desde luego. Y nada, vamos a ver este parón. En teoría, vamos a encontrarnos en Spa con las mismas prestaciones, porque las fábricas están obligadas a cerrar. Y nada, aprovechar agosto. Yo mañana cojo el coche y me voy para Niza. Así que os mandaré un saludo desde el palacio este de Mónaco si llego. Y nada, buen mes de agosto a todos. Y aquí los oyentes, sobre todo los latinos, hay un equipo de fútbol en España que se llama Atlético de Madrid, que le llamaban el Pupas porque siempre aspiraba todo y luego no conseguía nada. Y Ferrari se está convirtiendo un poco en eso. Y nada, lo que quiero es aquí sí lanzar un llamamiento de que, por favor, que esperamos dentro de 4 semanas no vivir el último Gran Premio de Spa, que parece que está la cosa ahí un poco... Que está la cosa un poco... Que no nos metan otro petrodólar. Y que aunque tuvo un coche dominador, el anuncio de esta semana yo creo que nos ha dejado un poco triste a todos. Se va a Vettel, que es un buen tipo. Fastidió los mundiales a Alonso en Ferrari, pero es un buen tipo y siempre me ha gustado. La mentalidad que tiene Hamilton me gusta, pero Hamilton siempre se ha dicho, le veo un poco postureo. Y Vettel le veo un tío que tiene sus ideas y las lleva precisamente, nunca tiene redes sociales, todo lo hacía por corazón. Y se le va a echar en falta, pero bueno, yo creo que no le va a faltar dinero para que él y sus hijos vivan bien.
No, además Vettel ha cambiado mucho, ¿eh? También sí. De carácter del principio sí. Ahora. Ahora es un tío maduro, con valores.
Ojo, Ángel, ¿no? Me acuerdo justo hace un año la victoria de Ocon, que a Vettel acabó segundo y le quitaron el podio. Dijo, me da igual, para mí la carrera y el podio virtualmente lo he hecho, que me quiten el trofeo si quieren.
Claro.
Sí, bueno, sí. Bueno.
Y recordemos cuando en Inglaterra se puso a recoger la basura de las gradas. Después de acabar la carrera, eso no, yo creo que no lo ha hecho ninguno.
Hay por ahí twitters de que Vettel, que es un buen lector de carreras, que le fichen como estratega de Ferrari ahora que se jubila, y no sería mala idea, porque saber sabe, es un piloto que sabe leer bastante bien las carreras, aunque Ángel ya sabemos todos que le tiene ahí el trompetel.
Uh-huh. No, a ver, no, nosotros sí. Siempre le hemos dado a todos los pilotos cuando le hemos tenido que dar, a todos. A Max cuando era un destroyer, ¿vale? Sobre todo en los primeros años. Hamilton también tuvo su época, pero también Hamilton es de los que ha cambiado un montón, ¿vale? Después, a ver, Bottas, que le decíamos que tuviera un poquito de más sangre, normal, ¿vale? A Carlos le ha podido la presión de la renovación, y es obvio, y le hemos tenido que dar también. Después ya se ha quedado tranquilo con la victoria y parece que ya espiritualmente ya está otra vez donde tiene que estar. Leclerc, ¿qué decimos? Que es probablemente el mayor talento puro que hay en la Fórmula 1, pero es irregular y todavía le falta la madurez que ha conseguido Max Verstappen con el cabo de los años, que parece que Verstappen es viejo, no es viejo, es que lleva 7 temporadas en la Fórmula 1 y empezó con 17, tiene 24 años. A ver, le damos a cada uno en su momento. A ver, Ocon, a ver, yo valoro mucho llegar a la Fórmula 1 desde donde ha llegado, con todas las penurias que ha pasado el hombre, pero también a veces le puede el ímpetu y no es compañero de equipo. Pues también hay que decirlo. Pues ya está. Es decir, cada uno tiene, todo el mundo tiene sus virtudes y sus defectos. Y cuando hay que decirlo, lo decimos y ya está. Es decir, y cuando le toca, le toca. Sea español, sea latino, mexicano, de Holanda, no, quien sea, ya está. Claro, es decir, si claro. No pasa nada. ¿Y por qué decimos, por qué hoy insistimos tanto en el tema de Ferrari? No es por ser o no de Ferrari, es que queremos que los coches den, la escudería den lo mejor de sí, ¿vale? Y que sean la mejor versión de sí mismos. Y Ferrari, teniendo el mejor coche, pues lo estropea por estrategia, lo estropea en los pits, lo estropea por un montón de motivos y nos da pena porque podrían haber hecho mucho más.
A diferencia... y hay equipos
que no tienen tan buen coche como Mercedes y están exprimiendo los puntos al máximo. Y después llega Red Bull y también aprovecha cuando no tiene un buen día y encima saca. Recordemos el coche que se saca un séptimo puesto, Verstappen, que ese coche estaba para el desguace.
Sí.
¿Vale? Y al final lo acaba llevando entre los 10 primeros. Pues todo eso es de valorar. En fin.
Como a diferencia, por acabar rápido, como dice, a diferencia de Julio, que sí quiere que gane un Ferrari, a mí a final de año me da igual que gane Verstappen, Leclerc o Sainz. Sí quiero que el campeonato se decida lo más tarde posible y Ferrari hoy en día está ayudando a todo lo contrario.
Nosotros estamos aquí porque somos amantes de la Fórmula 1 en general. Lo que pasa que depende de la época, pues nos gusta más una escudería, otro, tal. Todo el mundo y todo el mundo tiene preferencia sobre una escudería. Lo que pasa que nosotros como pues analistas de las carreras tenemos que ser lo más objetivos posibles, aunque cada uno tiene sus colores y no pasa nada. Julio, ¿cómo resumimos la carrera de Hungría?
Sí, bueno, antes de decir que Héctor tiene tatuado el nombre de Verstappen en la cacha derecha que me lo enseñó a mí en una foto. O sea,
sí.
No llevo tatuajes, pero siempre he dicho Verstappen es mi es mi predilección, lo admito.
Sí, y después, después viene un programa de la Fórmula 1 con una camiseta de Pikachu y no pasa nada.
Cuidado, que es cubista. No, a ver si hablamos bien. Que
Pikachu no, Picasso.
En fin. Bueno, para acabar, resumen. Hombre, tres puntos.
Esto se llama también integración, ¿no? Con los colaboradores de la...
¿Qué vamos a hacer? Adóptalo. Total, yo, por ejemplo, quiero decir, por supuesto, en honor a Vettel, bueno, para mí es una pena que se le tire un piloto como Vettel, que yo siempre he defendido y que le he atizado mucho en la época de Ferrari, pues por, en fin, errores en conducción, errores en unos piques que tenía con Hamilton, pero para mí ha sido siempre un piloto... excelente de su época de Red Bull, porque aquí siempre se le ha tachado mucho en prensa que ganaba por un Red Bull, en fin, más historia de la Fórmula 1, cuando nació Ferrari, cuando nació Mercedes, cuando nació Red Bull, X, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Yo creo que Vettel es un gran piloto y para mí, pues una pena que se retire, pero evidentemente es lo normal, ¿no? Las generaciones van pasando, los jóvenes van pisando fuerte y, oye, para mí la Fórmula 1 pierde siempre cuando se va un piloto como Sebastián Vettel. Segundo, destacar la pole de George Russell. Yo creo que se ha sacado una pole, como digo, que nadie, ni el mejor analista de Fórmula 1 ni el mejor team manager daría un duro porque un Mercedes hiciera una pole en un circuito como Hungría, donde deberían ir sobrados los Ferrari. Pues se ha marcado una pole que se ha sacado de crack, ¿no? Porque eso es exprimir el coche y hacer una vuelta prácticamente perfecta, ¿no? Y tercero, lo que hemos ido hablando, Ferrari una vez más deja escapar el campeonato, porque para mí, salvo ya milagro, el campeonato está vendido, se puede luchar, se puede llegar, porque evidentemente ahora la fiabilidad va a entrar en juego, pero como hemos hablado antes, la segunda parte del campeonato siempre suele castigar a Ferrari, pero me da a mí que esto ya está, como se dice aquí, el pescado vendido. Salvo cosas raras, yo creo que Red Bull va a ganar y lo que nos queda ver si Mercedes finalmente peleará por un, no sé, por esa segunda posición, que viendo cómo van las cosas me parece a mí que sí. Y poco más que añadir de este fin de semana y, por supuesto, decirle a los oyentes que tengan unas felices vacaciones, a vosotros también, que os lo paséis genial, los que tengáis vacaciones. Igualmente. Y si no, pues que nos escuchen los programas, los que nos echen de menos. Vale, eso pues es. Menos mi voz.
Pues quiero deciros que vais a tener que ir preparando ahí en la agenda porque vamos a hacer un tour mundial. Mira, nos dicen que visitemos Ciudad Obregón. Alfonso Nova desde Cancún dice, nos ponemos de acuerdo, así que bueno, dentro de nada
pues no, vamos quiere, a hacer aquí. Hay que hacer versión internacional ya. Lo
tour
pide.
Mundial.
La gente lo pide, lo damos, no somos quien para negarlo.
Nos enviáis
a Cancún y a Chile y a
nada. Quiera, ¿eh? Nos enviáis los billetes, nosotros somos muy facilones. Así que no.
No ponemos problemas.
Nos vamos a cualquier sitio.
Yo paso el número de mi carnet de identidad por el mail para que lo den a la compañía aérea y ya está.
Ya está listo. Bueno, chicos, felices vacaciones. No sabemos realmente si vamos a hacer programa durante el parón, pero bueno, mil gracias a todos los oyentes. La verdad, el crecimiento del programa
durante esta temporada está siendo espectacular. Así que nada, a seguir así, darle a me gusta, corazoncito o lo que sea de la aplicación por lo que lo estéis viendo o escuchando, ya sea en formato podcast o en directo. Así que nada, muchas gracias a todos y nos escuchamos o nos vemos próximamente. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.